Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días, querida iglesia. Quiero alabar al Señor por todas nuestras madres que están con nosotros en este servicio. Estoy agradecido por mujeres piadosas, por esposas piadosas. Y en mi vida estoy agradecido por mi mamá, por mi esposa, por mi hija, mi nuera. Mi próxima nuera que estoy pronto a tener, estoy agradecido por ellas. Estoy agradecido por todo lo que la Biblia enseña acerca de ser madre del matrimonio, del hogar. Especialmente en la época en que vivimos, esa enseñanza bíblica es rara y el vivir conforme a eso es raro. Y le doy gracias a Dios porque es Él quien produce la vida piadosa en estas mujeres y en las mujeres que han estado en mi vida. Romanos capítulo 7, donde estamos en esta mañana. Por favor, abran su Biblia a Romanos 7. Como dije en mi correo electrónico hace dos semanas, cuando la fase número 2 del estado de Texas anuncie, esperamos nosotros poder reabrir la iglesia. Esperamos que eso ocurra en las próximas semanas. Y los extrañamos mucho y anhelamos el día en que podamos estar juntos nuevamente físicamente. Romanos 7, versículos 12 y 13 es lo que nos vamos a enfocar, pero quiero leer a partir del versículo 7. Romanos 7, 7. Pablo escribe, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo nos ha enseñado de que cuando el Señor nos salvó, nos liberó de la ley. Estábamos antes bajo el pecado, y cuando estábamos bajo pecado, estábamos bajo la ley. Y tuvimos que morir a la ley y morir al pecado, y ahora estamos vivos con Cristo, en unión con Cristo, los que lo conocemos. Estamos casados con otro, por así decirlo. Y hemos sido liberados del pecado, liberados de la ley, y ahora le servimos a Dios en el Espíritu. Le servimos de una manera nueva. Damos fruto para Dios. Esto era necesario. Esta muerte y esta resurrección y esta unión con Cristo era necesario para que pudiéramos dar fruto para Dios. Pablo ha escrito acerca de esto. Y como resultado, él anticipa objeciones. Cuando dices que ya no estás bajo la ley, cuando dices que has sido liberado de la ley, ¿estás de alguna manera insultando la ley de Dios? ¿Estás de alguna manera minimizando la ley de Dios? ¿Estás de alguna manera diciendo que la ley no es buena? ¿O que la ley de alguna manera es pecado, o un instrumento del pecado? ¿O de que la ley hace algo malo? hemos notado también que el resultado de ser expuesto a la ley cuando estamos en la carne, no estamos regenerados, al estar expuestos a la ley de Dios, incurrimos en más pecado. La ley enciende nuestras pasiones o de alguna manera agita nuestras pasiones pecaminosas internamente. Y el resultado es más pecado. Así que, Pablo, ¿estás tú diciendo de que el evangelio que tú estás predicando dice que la ley es pecado? Vimos que la semana pasada responde brevemente al decir en ninguna manera que perezca ese pensamiento, pero luego explica su respuesta de una manera extendida. Y la respuesta que da, en primer lugar, tiene que ver con cómo la ley opera. Cuando las personas no son regeneradas. Cuando tienes la ley de Dios o en la mano del Espíritu de Dios, eso lo que hace es producir convicción de pecado en la persona, que es lo que lleva a una persona a tener luego fe en Jesucristo. Vimos también, versículos del 6 al 11, de que la ley identifica el pecado. No sabríamos qué es la ley, qué es el pecado sin la ley. La ley expone el pecado. La ley identifica la verdadera naturaleza del pecado. Pablo habla del décimo mandamiento, no codiciarás, y él hace el punto de que no hubiera sabido lo que el pecado es en su verdadero sentido si no fuera por ese mandamiento que apunta que el pecado es un asunto del corazón. El pecado no es solamente una culpabilidad externa, el pecado surge de nuestra mente y corazón y actúa luego externamente. Así que la ley llega a la raíz de todo el problema, identifica la verdadera naturaleza del pecado. La ley agita el pecado, pero eso no es culpa de la ley. Él dice en el versículo 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. No es que era culpa de la ley, sino que es el pecado que toma la ley como un punto de partida, como su base de operaciones. El pecado toma la ley y lo usa como una oportunidad para sus propias actividades, así que esa no es culpa de la ley. Es la culpa del pecado que está dentro de nosotros. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. Y la ley aclara eso. La ley identifica el pecado, identifica la verdadera naturaleza del pecado. La ley agita el pecado de tal manera que no es culpa de la ley. La ley expone la muerte espiritual, aun cuando está siendo usada por el pecado. La ley lo que hace es que revela lo que ya está ahí. La muerte espiritual ya está en la persona no regenerada, pero la ley lo hace evidente. Versículo 8, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido al mandamiento el pecado revivió y yo morí. Quiero recordarles de lo que está hablando. Él está describiendo, desde un punto de vista personal, el efecto del mandamiento llegando al hombre, viniendo al hombre de tal manera de que abre el entendimiento de la persona. Dios trae el mandamiento a una persona de tal manera que hay convicción de pecado, de tal manera que la mente y el corazón están abiertos a la verdad de Dios. Un día este hombre se sentía bien acerca de sí mismo, en pecado, hasta que el mandamiento vino. Y entonces se convirtió en un hombre muerto en su propia mente. Se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de su verdadera condición espiritual delante de Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Se alejó cualquier esperanza de poder ganar su salvación. Y eso es algo bueno, esa realización. Versículo 10, y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Yo pensé un día que yo era un hombre bueno, que no tenía culpa delante de Dios. El mandamiento no codiciarás y llega en la mano de Dios a la vida de una persona, el entendimiento está abierto y vemos nuestra verdadera condición espiritual internamente. Pasamos de ser una persona que creíamos estar bien delante de Dios a darnos cuenta que estamos muertos espiritualmente. Y se aleja de nosotros toda esperanza de que podemos salvarnos. ¿Y qué es lo que se convierte en el patrón? El pecado, tomando ventaja del mandamiento, mata a la persona una y otra vez, mientras la persona se da cuenta de su propia pecaminosidad. ¿Es la ley pecado? No. De hecho, la ley identifica el pecado y identifica la verdadera naturaleza del pecado, agita el pecado, pero no es culpa de la ley, y expone el pecado y prepara a la persona para la fe en Cristo. Le muestra la falta de esperanza que tiene la persona de poder ganarse la salvación. Así que concluye en el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y aquí es donde quiero que iniciemos esta mañana. Quiero que pasemos bastante nuestro tiempo esta mañana en esto. Quiero que escuchemos nuevamente lo que Pablo dice en el versículo 12. Pablo niega la acusación de que la ley, de que el Evangelio minimiza la ley. En primer lugar, lo que la ley hace en la obra de salvación de un pecador, y luego habla también de lo que la ley es en sí misma. No solo lo que la ley hace, que demuestra que la acusación es falsa, sino también lo que la ley es en sí misma, prueba que la acusación es falsa. ¿La ley es pecado? No, la ley es santa. El mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 12? Es una perspectiva cristiana de la ley de Dios. Ahora que somos salvos, ahora que hemos sido liberados de la ley, ahora que estamos en unión con Cristo, ¿cuál es nuestra perspectiva de la ley? ¿Cuál es el punto de vista del cristiano acerca de la ley de Dios? Y Pablo nos lo dice aquí en el versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y una vez establecemos eso, luego él va a responder a una segunda objeción, la relación de la ley con la muerte. ¿Cuál es la relación de la ley con el pecado? Y en segundo lugar, ¿cuál es la relación de la ley con la muerte? De que si la ley de alguna manera produce muerte, y dice en el versículo 13, en ninguna manera. Y luego explica, y vamos a hablar de eso posteriormente. Pero donde comenzamos esta mañana es con el versículo 12. Y lo que quiero compartir en este sermón es lo siguiente. Cinco elementos que están incluidos en una perspectiva cristiana de la ley. ¿Cuál es la perspectiva del cristiano de la ley? Cinco elementos deben estar presentes en nuestro entendimiento de la ley de Dios. O podríamos decir, en nuestro punto de vista de las Escrituras del Antiguo Testamento. Creo que esto es muy importante en el día en el que vivimos. Porque hay muchos cristianos, que dicen ser cristianos, que toman un punto de vista del Antiguo Testamento, que son subcristianos, que no son verdaderamente cristianos. No es el punto de vista que Pablo expresa acá, no es el punto de vista que Pablo hubiera afirmado. Muchas de estas personas piensan que su punto de vista del Antiguo Testamento exalta el Evangelio, enfatiza el Evangelio y exalta a Cristo, cuando en realidad, si su punto de vista fuera expresado, el apóstol Pablo no hubiera estado de acuerdo con ello. Es muy importante que nuestra perspectiva del Antiguo Testamento esté acorde con la perspectiva del apóstol Pablo, porque estas son las palabras de Dios por medio del apóstol. ¿Cuál es la perspectiva cristiana de la ley? Primer punto, las cualidades de la ley son universales. Las cualidades de la ley son universales. Lo primero que tenemos que realizar es que todo el Antiguo Testamento, cada aspecto del Antiguo Testamento, fue inspirado por Dios, exhalado por Dios. Estas son las palabras de Dios. Así que cuando dices que una parte, lo que dices de una parte de la ley, lo tienes que decir de toda la ley. Su cualidad y su calidad es universal. El todo y cada parte. Versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa, y luego se repite a sí mismo, y el mandamiento, santo, justo y bueno. La ley es santa y el mandamiento es santo. ¿Por qué decir la ley y el mandamiento? Pudo haber dicho que la ley es santa, justa y buena, pero usa un término diferente el apóstol acá cuando dice mandamiento. Creo que está enfatizando que la ley es santa en su totalidad, pero también es santa en sus partes individuales. Si estás hablando de la ley en un sentido macro, lo ves como santa. Y si ves la ley en cada una de sus partes, la ves como santa también. La ley es completamente santa. Salmo 119:160 dice lo siguiente: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad, la totalidad es verdad, pero si examinas cada uno de los pronunciamientos individuales, y eterno es todo juicio de tu justicia. Todo es confiable, todo es bueno, todo es saludable. Todo es eterno. Todo el Antiguo Testamento es autoritativo. Todo el Antiguo Testamento es la voluntad de Dios, es la verdad de Dios. Todo ha sido inspirado por Dios. Ese es el punto de vista de un cristiano acerca del Antiguo Testamento. Amigo, tú estás haciendo una gran equivocación cuando solo te enfocas en el Nuevo Testamento y básicamente ignoras el Antiguo Testamento. Lo que se te ha olvidado es lo que es el Antiguo Testamento. Se te ha olvidado lo que es la ley de Dios. Un comentarista dice: lejos de ser identificado con el pecado, el mandamiento y la ley es santa. Es posible entender el mandamiento como referencia a cada precepto individual de la ley, pero la forma singular nos lleva a pensar que Pablo está pensando en el décimo mandamiento, pero lo que Pablo dice del décimo mandamiento aplica a cada parte de la ley y a una totalidad. Así que el comentarista piensa que está hablando del décimo mandamiento, pero yo digo, aunque ese sea el caso, es correcto de hacer ese mismo pronunciamiento sobre todo lo que la ley dice en sus partes individuales. Y en su totalidad, todo suma. Y dice que la cualidad y la calidad del Antiguo Testamento es santo, justo y bueno. Así que lo que es universalmente cierto del Antiguo Testamento es, y este es el segundo punto, que la ley es santa. Esto es lo que enfatiza doblemente. Si no pudieras decir nada más de la ley, tú puedes decir esto: la ley es santa. La santidad tiene que ver con separación, tiene que ver con pureza, tiene que ver con limpieza. El tipo de santidad que se encuentra en la ley de Dios es la santidad que le pertenece a Dios de una manera singular. Todo lo que ha sido considerado santo encuentra su santidad en referencia a la santidad de Dios. Porque Dios es el único que tiene la santidad de la naturaleza divina. Si hablamos de las cosas que son consideradas santas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, instrumentos de adoración, eran llamados santos, o lugares, se refieren como lugares santos, ¿por qué es ese instrumento o ese lugar santo? Tal vez es santo porque ha sido entregado a Dios. Tal vez es santo porque Dios lo ha pronunciado santo, le ha dado santidad Dios mismo. Tal vez es santo porque Dios lo creó santo, como los ángeles santos de Dios en los cielos. Su santidad no solo les pertenece porque no tienen pecados, sino también por el hecho de que ellos existen para servir los propósitos de Dios. Están dedicados a Dios. Así es como la santidad se mide por Dios mismo, por su naturaleza. Todo lo considerado santo se considera santo en referencia a Dios. Aún esos ángeles santos reconocen la separación de la santidad de Dios. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Estos son ángeles santos. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Aquí están los santos ángeles, expresando lo único de la santidad de Dios. Nadie es santo como el Señor. Y cualquier santidad que algo más tiene es derivada de la santidad de Dios y medida por la santidad de Dios. Apocalipsis 4:4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Pablo, ¿qué quieres decir cuando dices que la ley es santa? Está diciendo que fuera de ser, lejos de ser pecado, es una revelación de Dios mismo. La ley es santa en el sentido de que sus palabras son puras. Es santa en el sentido de que sus palabras no están mezcladas en lo absoluto con el error. Es inerrante. Es santa en el sentido de que sus palabras son completamente confiables. Es santa en el sentido de que sus palabras han venido de parte de Dios y existen para la gloria de Dios, testifican de la gloria de Dios. Él es santa en el sentido de que su sabiduría es la sabiduría divina. Lo que tenemos en las palabras de la Escritura no son solamente los pensamientos de los hombres. Sí, la palabra de Dios vino a través de los hombres, pero fue obra de Dios y lo que tienes ahí es sabiduría divina. Pero sobre todo, cuando dice que la ley es santa, dice que revela la naturaleza misma de Dios, su carácter, su mente. ¿Es la ley pecado? No, la ley revela a Dios. La ley es santa. Despliega su santidad en todo lo que dice, en cada sección, en cada palabra. Ahí está el conocimiento de Dios. Dios se da a conocer a sí mismo en su palabra, y de esa manera su palabra es santa. ¿Quieres conocer la mente de Dios? Conoce la ley. ¿Quieres conocer el carácter de Dios? Lee la ley. ¿Quieres saber lo que Dios ha hecho y por qué lo ha hecho? Y los atributos de Dios, lee la ley. Dios se encuentra ahí, su mente se encuentra ahí y su voluntad se expresa ahí, de tal manera que la ley de Dios como un todo y en cada una de sus partes es santa. Quiero preguntarte, ¿te recuerdas tú estas cosas? Cuando abres tu Biblia para leerla, ¿te recuerdas esto cuando estás leyendo el Antiguo Testamento? ¿Te dices a ti mismo, antes de leer una palabra, esta es la mente de Dios? Esta es la voluntad de Dios. Este es el carácter de Dios que está siendo reflejado acá. Leo hoy tu palabra para conocerte, para admirarte, para adorarte, para aprender de ti. Estudia la Biblia para conocer a Dios, porque Dios se despliega en la Escritura. La ley es santa. Los mandamientos son santos. Noten Una tercera cosa que pertenece al punto de vista cristiano es universal. La primera cualidad que afirma y enfatiza es que es santa, pero luego expresa otra cualidad. El mandamiento es santo, justo. Es justo, porque la ley de Dios es santa, también es justa. Creo que podemos expresarlo diciendo que lo que dice es correcto. Lo que dice es correcto. Lo que enseña representa exactamente lo que debe ser, exactamente cómo las cosas deben ser. La Biblia es justa. El Salmo 19 celebra la revelación de Dios en la naturaleza, pero luego pasa a la revelación especial de Dios en la Escritura. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Es interesante, ahí donde el salmista escribe, versículo 8, que los mandamientos de Jehová son rectos. La palabra traducida recto quiere decir derecho, justo. Podemos decir que es aquello por lo cual todo lo demás es medido, como la línea de un plomero, que es recta. Podemos decir que todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento es justo, es justicia, es derecho, es recto. Esto es exactamente donde encontramos ataques de parte de Satanás. Satanás quiere que creamos que lo que Dios ha dicho no es correcto. Satanás dice, yo reconozco que Dios lo dijo, pero estoy diciendo que eso no es justo, eso no es recto, eso no es correcto, no es confiable. Eso es lo que Satanás dice. Y ahí es donde la naturaleza rebelde del hombre se despliega. El hombre en su pecado, él está contento con ignorar las palabras de Dios, contento de pasar un día, una semana, sin leer la Biblia en lo absoluto. El hombre perdido no tiene ninguna atracción a la revelación de Dios, está contento con ignorar las palabras de Dios, pero cuando se enfrenta a la palabra de Dios, ¿qué dice? Lo cuestiona esas palabras. No solo se siente libre de ignorar las palabras de Dios, luego se siente libre de juzgar las palabras de Dios. En lugar de reconocer que las palabras de Dios lo tienen a él enjuiciado, el hombre no regenerado piensa que puede juzgar las palabras de Dios. Déjame ver lo que la Biblia dice y voy a decidir si creo en ello o no, si creo que realmente es algo justo y bueno. Y el hombre no regenerado hace algo peor. No solo cuestiona las palabras de Dios, el hombre en su pecado, y esta es audacidad, el hombre en su pecado condena las palabras de Dios. Las ignora, las cuestiona y las condena. El hombre no regenerado trata la palabra santa, la ley santa de Dios, como que si fuera pecado. Lo vemos en nuestro mundo, todo el tiempo. Tratando las palabras de Dios como que si no fueran rectas, como si no fueran justas. ¿Es la homosexualidad un pecado? La palabra de Dios dice que sí. ¿Qué dice la cultura? No, eso no es pecado. Y la cultura dice aún más que eso. Si tú dices que la homosexualidad es pecado, entonces tú eres ignorante. Tú estás atrasado. Tú estás lleno de odio. No amas. Así que lo que la palabra de Dios no solo no es recto, sino que es algo condenable. La palabra de Dios dice que la homosexualidad es pecado, pero la cultura dice la palabra de Dios es pecado. Tu punto de vista cristiano es pecado. ¿Confundir a nuestros hijos en cuanto al género de una persona es pecado? La cultura dice no, eso no es pecado. Lo que es pecado es que tú digas que Dios fijó el género, definió el género de nacimiento. Eso es pecado. Decir eso es pecado. Ese no es el tipo de apertura que deberíamos tener y que deberíamos abrazar. Cualquier punto de vista que alguien tenga en cuanto a la identidad de género, deberíamos tomarlos en serio. No es pecado estar confundido en cuanto al género, pero es pecado el que no abraces todo tipo de confusión de género. La palabra de Dios no solo no es recta, dice la cultura, sino que es condenable. Este es un buen día para considerar a las mujeres, por ejemplo. ¿Acaso es pecado confundir los roles de hombre y mujer? ¿Es pecado confundir el rol de un esposo y una esposa en el hogar? ¿Es pecado confundir el rol de los sexos en la iglesia? ¿Es pecado confundir los roles de la sexualidad en la sociedad? ¿Es eso pecado? La cultura dice, no, nada de eso es pecado. Lo que es pecado es insistir que Dios ha definido roles. Lo que es pecado es decir que el esposo y la esposa tienen diferentes roles en el hogar o diferentes roles en la iglesia. Lo que es pecado es decir que la sociedad debería reflejar lo que Dios ha dicho. Eso es pecado. Lo que la palabra de Dios dice no es recto, es condenable. Y si tú abrazas lo que la Biblia enseña sobre estas cosas, tú eres el pecador, dice la cultura. Así que lo que ves es la rebeldía del hombre en el punto de la revelación de Dios. Pablo dice que la ley de Dios es santa, es la mente de Dios, es el carácter de Dios, es la voluntad de Dios desplegada. Y porque es santa, es completamente justa, es recta, eres justicia. ¿Quieres saber lo que la justicia es? Escucha la palabra de Dios. Y lo que quebranta mi corazón es cuando la iglesia de Jesucristo se encuentra tan intimidada por la cultura que cesa de decir claramente lo que Dios ha dicho. Lo que es triste es una iglesia tan comprometida por sus deseos de estar en buenos términos con el mundo, que ella va a actuar avergonzada de lo que Dios ha dicho tan claramente acerca de aquello que está en contra de lo que el mundo dice. No solo los mandamientos individuales de Dios son rectos, sino que cuando tomas la ley como un todo y escuchas su juicio sobre la humanidad, eso es justo. Cuando la Biblia enseña que somos grandes pecadores, merecedores de la ira de Dios, eso es justo, es recto, es absolutamente correcto. Y esto es lo que Pablo descubrió a través de los mandamientos de Dios. Yo un día estuve vivo, pero luego vino el mandamiento y morí. Yo pude ver y escuchar el pronunciamiento verdadero de Dios para con mi vida, para mi condición espiritual. Ahora lo pude ver. Y toda esperanza de poder tener una buena posición delante de Dios por mi propio mérito se fumó. Entre más yo me di cuenta de mi propia pecaminosidad. Me recuerda del testimonio de Martín Lutero. Era un abogado, se convirtió en monje, se enfrentó a los mandamientos de Dios y entendió lo que esa ley quería decir en su vida. Estaba obsesionado con cumplirla, ser justificado delante de Dios al guardar la ley. Hasta que un día Dios lo liberó con el conocimiento del Evangelio y él pudo ver que su única esperanza era justificación por la fe en Cristo Jesús. La ley es justa cuando nos condena y nos dice que la única esperanza es el Hijo de Dios, Jesucristo, su muerte en la cruz, su resurrección, la imputación de su justicia a nosotros que creemos en Él. Les diré, nadie será salvo hasta que ellos vean que la ley es justa. Nunca serán salvos hasta que ellos puedan decir que el justo juicio de la ley es bueno. Cuando las personas piensan que no son tan malas, si tú argumentas eso, nunca vas a venir a la cruz, nunca vas a entregar tu vida a Jesucristo para ser salvo. Tú tienes que estar de acuerdo con la ley cuando la ley dice que tú eres una persona condenada, que ya estás condenada, destinado a una segunda muerte, si no te arrepientes y crees en Cristo. Lo que es cierto de la ley en sus mandamientos individuales es cierto en la totalidad de la ley. ¿Qué más dice en el versículo 12? Dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. El mandamiento es bueno. Decir que algo es santo y justo es decir que algo es bueno. Podemos decirlo de esta manera. Lo que Dios nos ha dado en su palabra, lo que encontramos en la ley de Dios, representa lo mejor para la humanidad. Las cosas que acabamos de hablar, de discutir, lo que Dios dice de la homosexualidad, lo que Dios dice representa lo mejor para la humanidad, lo que Dios dice acerca del género, si tú escuchas y crees lo que Dios dice, eso representa lo mejor para la humanidad. No destruye la humanidad. En realidad, exalta a la humanidad en el sentido de que los hombres van a vivir como hombres, como Dios quiere que vivan a la imagen de Dios. Cuando escuchas lo que Dios dice acerca del rol del hombre y la mujer, no disminuye a la mujer, exalta a la mujer. No destruye a la familia, salva a la familia. Escucha las palabras de Dios y encontrarás lo mejor para la humanidad. Lo que la Biblia enseña es la mayor sabiduría que la humanidad puede tener. Lo que la palabra de Dios enseña es lo mejor, es lo más seguro, es lo que llena más la vida de una persona. Lo que Dios dice es recto, es justo, es santo y es bueno. Aquí es donde Satanás ataca la palabra de Dios. Satanás quiere que tú dudes de la palabra de Dios y que lo que Dios dice que es recto, quiere que tú dudes de las motivaciones de Dios. Él quiere que tú dudes de que la palabra de Dios es recta y que es buena. Génesis capítulo 3. Leemos acerca de la primera tentación. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No solo distorsiona la palabra de Dios, sino que se burla de ella. ¿Cómo es que Dios diría algo como eso? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que la serpiente y la Satanás dice? Puso duda en las palabras de Dios, se burla de las palabras de Dios, distorsiona las palabras de Dios y luego niega las palabras de Dios. No moriréis, le dijo. Y luego ataca la motivación que estaba detrás de la palabra de Dios. Dios, dice Satanás, este creador inseguro y no quiere que sus criaturas sean como él. Así que te ha dado mandamientos para que tú estés bajo su manipulación. Sus palabras no son buenas, estaba diciendo Satanás. Y lo que la serpiente hizo en el jardín, en el huerto, hace como 6,000 años, aún lo hace hoy. Distorsionando la palabra de Dios, burlándose de la palabra de Dios, dudando de la palabra de Dios, negando la palabra de Dios y negando que la palabra de Dios es buena, que lo que Dios dice es lo mejor que tú puedes abrazar. Y quisiera poder decir que los únicos que son afectados por esta tentación son los que no conocen a Cristo, pero creo que es cierto decir que como creyentes hay etapa de nuestra vida en que caemos presa de esta misma tentación. Los creyentes dirán, yo sé que es lo que esto, la palabra de Dios dice, yo lo puedo ver, pero tú no conoces mi situación, pastor. Tú no sabes lo que estoy viviendo, tú no sabes lo que estoy sufriendo. Así que para mí en esta situación, yo creo que este es un mejor camino que lo que la palabra de Dios dice. Así como Eva, empiezas a razonar afuera de la palabra de Dios, pensando que tienes el derecho de pesar en la balanza lo que Dios dice y decidir si vas a seguir lo que Dios dice o no. Así es la tentación para cada uno de nosotros cuando empezamos a tratar la palabra de Dios de esa manera. Dios dijo, y para nosotros eso es suficiente. Esa es la respuesta que el creyente debe tener a la Escritura. ¿Has estado dudando las palabras de Dios? ¿Has estado dudando la bondad de lo que Él dice? ¿Te has imaginado que vas a encontrar una mejor manera de vivir poniendo a un lado los mandamientos de Dios? ¿Que vas a encontrar algo más llenador, más eterno, más duradero? ¿Algo mejor que lo que Dios ha prescrito en su palabra? ¿Escucharás al apóstol Pablo en el versículo 12 de Romanos 7 y tener una perspectiva cristiana de la ley? Que la ley no solo es santa, no solo es justa, sino que es buena. Es buena. Ahora quiero ofrecer una palabra de precaución. Lo vimos en la tentación del huerto. Satanás no solo ataca la palabra de Dios como realmente es. Toma la palabra de Dios y la ataca, pero también toma la palabra de Dios y la distorsiona. Así que la ley, aunque la ley es buena, la ley puede ser utilizada de una manera equivocada. 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunas, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Cuando decimos que la ley es santa, justa y buena, queremos decir la ley como realmente es. No estamos diciendo que todo lo que las personas enseñan acerca de la ley es santa, justa y buena, porque hay falsos maestros en este mundo que distorsionan la ley de Dios y usan la ley ilegítimamente. Eso no es bueno, pero la ley misma es santa, justa y buena. El quinto elemento de una perspectiva cristiana de la ley es universal, es santa, justa y buena. Y la quinta cosa que vemos es que la ley toma la maldad y lo vuelve para propósitos buenos. Versículo 13. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Recuerdas lo que dijo en el versículo 5? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. En mi estado no regenerado, lo mejor que la ley de Dios podía hacer era enseñar mi pecado, pero no puede transformar mi naturaleza. Habían cosas en mi vida que reflejaban muerte y resultaban en más muerte en mi estado no regenerado. ¿Y es eso culpa del pecado? Esta es la objeción del versículo 13. ¿Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí? La respuesta corta, en ninguna manera. Déjame explicarte lo que está pasando. Sino que el pecado, produciendo muerte en mí a través de lo que es bueno, y aquí está lo que quiero que enfatices. Tenemos una oración de propósito. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Sabes lo que está pasando? Dice el apóstol Pablo. En el caso de un hombre que es no regenerado, pero luego convertido, de alguien que es salvo. ¿Saben lo que ha pasado? El pecado toma la ley como su base de operaciones y obra en la vida de alguien para muerte. ¿Saben lo que está pasando? En los propósitos de Dios. ¿A fin de qué? Dice en el versículo 13. Si tú estuvieras personificando el pecado, no está hablando de lo que el pecado estaba tratando de hacer, no está hablando de lo que el pecado se hubiera imaginado, no está hablando de que el pecado iba a ser, sino que el pecado distorsionó la palabra de Dios porque te quería ver muerto. Si personificas el pecado, el único propósito del pecado es matarte, destruirte, pero Dios Todopoderoso tenía un propósito en permitirle al pecado que usara la ley de la manera que lo hizo. Dios permite que el pecado, en su plan salvífico, deja que el pecado agite las pasiones pecaminosas en la persona. ¿A fin de qué? El pecador que está siendo convertido pueda darse cuenta de lo que verdaderamente es el pecado. A fin de que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso por el mandamiento. El pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado toma ventaja de la ley para obrar en la vida de una persona no regenerada, pero Dios está obrando en la vida de ese pecador salvándolo. Lo que el pecado hizo, tomó un instrumento que alumbra, expone el pecado por lo que verdaderamente es, de tal manera que el pecador puede ver la pecaminosidad del pecado. Y de esa manera, Dios liberta al pecador haciendo uso de aquello que usó la ley para destruirte. El uso del pecado de la ley es usado por Dios para salvar al pecador. Dios toma lo malo y lo usa para bueno, para algo bueno. Es como el criminal que usa el dinero para hacer cosas malas. Usa billetes que el sistema de justicia tenía, y por medio de ese instrumento él puede ser trazado, porque esos billetes tenían una marca del Departamento de Justicia. El ladrón usa un instrumento que eventualmente lo destruye. El pecado toma la ley de Dios, usa un instrumento que en la mano de Dios alarma al pecador, alerta al pecador, le muestra al pecador lo que ya estaba ahí, su pecado, de tal manera que el pecador corra a Jesucristo para tener vida. Todo esto es parte del propósito salvador de Dios, que es bueno. ¿Es la ley pecado? No, en ninguna manera. mira cómo opera, identifica el pecado, identificando la naturaleza del pecado, pero también piensa en lo que es toda la ley, como una totalidad y como sus partes individuales, es santa, justa y buena. Y en el propósito bueno salvador de Dios, aun cuando el pecado trata de usar la ley para sus propios propósitos, Dios en su gran sabiduría, en su infinita sabiduría, lo vuelve y expone el pecado por lo que verdaderamente es. Y la ley es útil para libertar al pecador para que corra a Jesucristo. ¿Es este tu punto de vista de la ley de Dios como cristiano? Tú puedes decir hoy, ¿cuánto amo yo tu ley? ¿Acaso el Señor te ha transformado de tal manera de que lo que un día fue como un yugo, ahora es dulce como la miel? Porque todos sus requisitos han sido cumplidos en Cristo. Tú eres uno que no estás bajo la ley, pero la ley te pertenece. No estás condenado por la ley. Ahora tu corazón alaba a Dios por todo lo que la ley condena, porque Dios tomó la condenación para Él mismo en Jesucristo para salvarte. La mente de Dios está desplegada en la ley, su voluntad. Así que en el contexto de su cumplimiento en Cristo, tú ahora has establecido la ley. Tú ahora vives los requisitos de la ley porque Dios las ha escrito en tu corazón. ¿Acaso el cristiano ignora el Antiguo Testamento? El cristiano se gloría en cada parte de la palabra de Dios, antiguo y nuevo. Alabado sea Dios. ¿Has venido tú a Cristo? ¿Le has entregado tu vida a Cristo? ¿Acaso el mandamiento ha llegado a ti de tal manera de que has podido ver la pecaminosidad del pecado en tu propia vida? ¿Has tratado de estar argumentando que tú eres justo, que tú eres bueno? ¿Estás pensando que de alguna manera tú, por tus propios méritos, vas a poder estar bien delante de Dios? ¿Has dudado de lo que Dios dice en su palabra? Corre a Cristo con un corazón contrito y confía únicamente en la justicia de Cristo para tu salvación. Y ahora afirma la palabra de Dios en su totalidad. Puedes clamar a Cristo ahí donde estás. Pídele el perdón de tus pecados. Confía lo que Él ha hecho y quién Él es para tu justicia, para tu perdón, para ser salvo. Esa es nuestra oración para ti hoy. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu santa palabra. Tanto lo que llamamos el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Todo ha sido inspirado por ti. Todo refleja tu mente, tu corazón, tu carácter, tu voluntad. Lo que un día era un yugo para nosotros, ahora es dulce. Lo que no podíamos vivir, ahora lo has escrito en nuestros corazones y lo vivimos por tu espíritu. No solo los requisitos externos, sino las motivaciones, las actitudes que nos llevan a hacer las cosas que te agradan. Te damos las gracias que Jesús es nuestra justicia. Somos aceptados en el amado, de tal manera que te servimos en una posición de eterno descanso, Cristo habiendo cumplido todo. Y por todo esto, te damos la gloria y la alabanza. Tú eres el único que pudo haber hecho esto. Gracias por tu gracia. Lo oramos en el nombre de Jesús.